Buenos días, un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 y siempre que lo quiera en Internet después de esta pausa de una semana, la de Semana Santa, en la que espero todos hayamos descansado y en la que no emitimos nuestros habituales espacios de la UNED. Bueno, pues hoy nuestra cita pasa por el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Nos acompaña el profesor Rubén Gómez Palomo y un invitado que nos presenta. Nos van a desvelar las claves acerca de la fabricación de dispositivos lógicos. Profesor Gómez Palomo, buenos días.
Pues buenos días. Hoy estamos aquí dispuestos a tratar sobre un tema que yo creo que tiene mucho interés y que a los alumnos les va a resultar muy atractivo. Desde el punto de vista de que nos vamos a enfrentar pues a una disciplina con la que nuestros alumnos normalmente no se encuentran, y es la parte de la materialización de los dispositivos lógicos o informáticos, particularmente cómo se fabrica. Por decirlo de una manera, nos vamos del dicho al hecho, nos vamos de cómo se establecen, cómo se proyecta, cómo el conjunto de sentencias lógicas dentro de un computador o en algún dispositivo que las va a ejecutar pasan a la realidad, a la fabricación, al mercado. Para ilustrarnos y mostrarnos pues lo que mucho que sabe a lo largo de su experiencia, tenemos con nosotros a don Fernando Esteban Casla, ingeniero industrial, que lleva trabajando en el sector de la fabricación y particularmente de la automatización de procesos durante bastantes años, y particularmente durante los últimos 8 años ha estado trabajando para el mayor productor de circuito impreso de España, desarrollando las labores de jefe de aseguramiento de calidad y también de jefe en la parte de atención al cliente o customer service. También, por qué no decirlo, y este es un hecho a resaltar, durante bastante tiempo ha sido tutor, desafortunadamente ya no lo es, de la Escuela de Informática, y por supuesto es un buen amigo. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Bien, después de esta presentación me gustaría, pues no sé, quizás que nos comentases un poco, así a grandes rasgos, si es difícil fabricar un circuito lógico y cómo se hace.
Hombre, es difícil. Para cualquier gran empresa es muy sencillo. Y para una persona simple y llana, un estudiante, puede llegar a ser muy fácil. Porque realmente, digamos, todas las herramientas y todos los materiales se encuentran en el mercado. Cualquiera puede fabricarse un circuito, puede pasar desde una idea hasta algo físico con un poco de creatividad y ganas.
Claro, efectivamente, no hay que perder de vista que desde el momento en el que tenemos cables, estaño y los componentes electrónicos lo podemos hacer. Pero claro, donde verdaderamente está el interés y por donde avanza esta ciencia está en cuando se fabrican grandes tiradas de algo que entonces se convierte pues desde una idea en algo que se puede comprar en las tiendas, algo que aparece en infinidad de objetos y en estos momentos en todo el mundo, y ahí es donde directamente aparece la actividad en la que tú has estado trabajando tanto tiempo, es decir, alguien que quiere hacer un circuito pues para que esté, ¿en dónde pueden estar los circuitos que tú desarrollabas o que tú supervisabas y fabricabas?
En cualquier cosa. Hoy en día la verdad es que desde la cosa más pequeña, desde una maravillosa memoria flash de las que usamos ahora tanto, como nuestra propia llave del coche, como, no te quiero decir ya la electrónica propia del coche, como lavadoras, todo lo que es línea blanca, eso, y no estamos entrando directamente en aplicaciones más complejas, que digamos eso sería toda la parte sencilla en cuanto a electrónica y en cuanto a complejidad de la circuitería. Si nos metemos ya en redes de telecomunicaciones, aplicaciones industriales, aplicaciones de potencia, teléfonos móviles, cada teléfono móvil lleva como mínimo uno, muchos de ellos dos placas de circuito impreso con toda la circuitería encima, la verdad es que estamos absolutamente rodeados por circuitos impresos y lo que va encima de él.
O sea que, como nuestros oyentes se pueden imaginar, la cosa no es tan sencilla como juntar unos cables y ponerlo en marcha. Hace falta detrás un proceso de fabricación bastante complicado. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos un poco en qué consiste ese proceso de fabricación de un circuito impreso cuando estamos hablando de grandes tiradas, circuitos con mucha responsabilidad? Es decir, el día a día que te encontrabas durante el proceso de fabricación, ¿cómo se hacía?
Bueno, la fabricación, la verdad es que sí que es un proceso muy, muy, muy complejo. Igual que te digo eso, te confirmo lo que te decía antes. Realmente, un circuito sencillo, cualquier persona en un laboratorio, y muchas personas, muchos ingenieros en los laboratorios de electrónica habrán tenido la oportunidad de construirlo. Ahora, cuando no estamos hablando de circuitos de una capa o incluso de dos capas, que son operativamente sencillos de construir, cuando estamos hablando de circuitos de aplicaciones industriales multicapas con 4, 6, 8, 10 capas, que son circuitos que industrialmente se consideran sencillos, o cuando empezamos ya a meternos con circuitos de 12, 14, 16, hasta 32, 34 capas.
Perdona que te interrumpa. Estamos hablando de que en la placa que nosotros podemos ver, simultáneamente en diferentes planos coexisten hasta 32 circuitos.
Sí, o incluso más. O sea, ahí. Yo el circuito más grande que conozco tenía 64 capas y era del tamaño prácticamente de una mesa. Pero bueno, ese tipo de aplicaciones son ciertamente muy extrañas. Ya estamos hablando de aplicaciones de tipo militar, satélites, etcétera, etcétera, y se fabrican en sitios muy concretos y muy, 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 muy especializados. Sin embargo, fabricantes, digamos, de gama baja de circuitos impresos, hay muchos, hay bastantes en España. Fabricantes de circuito de gama alta hay muy pocos y cada vez menos. Y
gama alta, ¿te refieres a esta complejidad a la que
sí, digamos, a partir de seis capas para arriba, ya en España no hay tantos fabricantes. Hay fabricantes pequeños que fabrican prototipos y series pequeñas, pero grandes tiradas en España ya quedan una, dos, tres empresas a lo sumo que son capaces de fabricar grandes tiradas de circuitos complejos. El proceso de fabricación es muy largo, muy largo. Tiene un montón de etapas. Es una combinación de procesos, por un lado mecánicos, por otro lado químicos, por otro lado fotográficos. Al final lo que consiste es que en cada, cuando hablamos de que un circuito, por ejemplo, monocapa, tiene solamente una cara de circuitería, es decir, tiene una serie de pads, pistas, taladros donde van a ir componentes de inserción. Si estamos hablando de circuitos de doble capa, tiene dos de esas capas, pero con la complejidad de que tienes que metalizar el taladro, ¿vale?, que conecta ambas capas. Y cuando estamos hablando de multicapas, estamos hablando de que existen todo ese número de capas, como comentábamos, 30, hasta 30 incluso, 64 en los casos más extremos, que están conectados entre sí, y la dificultad consiste en que cuando nosotros hacemos un taladro y lo metalizamos e intentamos conectarlo, estén todas las capas estén correctamente conectadas. Las materias primas son muy básicas, muy, muy sencillas. Los circuitos se construyen a partir de un material base que está compuesto por una resina epoxi y fibra de vidrio fundamentalmente. Cobre, que es el otro componente principal, y finalmente una laca antisoldante que se aplica sobre las zonas del circuito que no quieres que en el proceso de montaje se estañen o puedan coger estaño y puedan producir posteriormente un cortocircuito que no es lo que estás buscando. Entre que llegan esos materiales, ese material base, cobre, mascarilla antisoldante, hasta que sale un circuito, el proceso es largo, muy, muy largo, muy, muy, muy complejo, y yo, si quieres, te lo detallo o te lo resumo, como quieras.
Bueno, supongo que tendríamos que estar varios días de muchas horas contando todo lo necesario para llevar a cabo un proceso tan complicado, así que nos vamos a centrar quizás en algunos aspectos que pueden conectar directamente con el tema que, o con la disciplina en la que estamos en la Escuela de Informática de la UNED. Quizás una pregunta que me gustaría que contestaras a nuestros alumnos oyentes es: ¿de qué manera se especifican los pedidos? Es decir, alguien que diseña un circuito lógico directamente se adapta a los patrones de fabricación o se presenta y el fabricante de circuito impreso se adapta a lo que el diseñador lógico ha hecho. También, y puesto que has trabajado bastante en el tema de la calidad como jefe de aseguramiento, Me gustaría que comentaras un poco, además de ese aspecto, qué estándares de calidad se siguen y al mismo tiempo se exigen tanto a proveedores de material como a los clientes a los que se da el producto.
La placa de circuito impreso es probablemente el componente más crítico en cualquier circuito. ¿Por qué? Porque es el que interconecta todo el resto de circuitos integrados, resistencias, condensadores, multiplexores, potenciómetros, conectores, etcétera, etcétera, que van a dar la funcionalidad al circuito. Si en algún momento el circuito falla por cualquier razón, el conjunto del equipo no va a funcionar. Sin embargo, si una resistencia no trabaja de forma, digamos, adecuada, el circuito funcionaría mejor o peor, pero un circuito que esté mal fabricado normalmente da unos grandes problemas de funcionalidad. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a que realmente asegurar que un circuito tiene una calidad adecuada es fundamental. Fundamental. O sea, sobre todo si estamos hablando de aplicaciones industriales. Hoy en día prácticamente cualquier fabricante es capaz de hacer un circuito más o menos fiable siempre y cuando los requerimientos en cuanto a anchura de pistas, número de capas, separación entre pistas, no sean muy complejos. Pero si estamos hablando de circuitos con 100 micras de anchura de pista o incluso menos, 100 micras de separación o incluso menos, pues entonces estamos hablando de algo muy complejo que requiere unas inversiones tremendas y que requiere un trabajo por parte de la gente, de la empresa que se dedica a este trabajo, ciertamente muy potente en cuanto a calidad. Por la parte del diseñador, el tema es relativamente, vamos a llamar, sencillo. Ellos, a partir de una especificación funcional y con una herramienta de diseño de circuito impreso, va a plasmar ese circuito lógico, lo va a traducir en un circuito físico teórico, es decir, una serie de pistas, taladros, pads, etcétera, etcétera, sobre el que van a ir una serie de componentes. Existen multitud de softwares en el mercado que realizan esta función. En internet, en cualquier sitio podéis, si queréis buscar referencias acerca de este tema, podéis mirar PCB Design y encontraréis multitud de herramientas, muchas de ellas incluso libres y que corren incluso sobre Linux, y veréis que es relativamente sencilla su utilización. Una vez que el diseñador ha plasmado a través de uno de estos programas ha traducido el funcionamiento lógico en un funcionamiento teórico en cuanto a pistas, pads, etcétera, etcétera, se crean unos ficheros, normalmente en unos formatos muy estándar para que, digamos, todos los fabricantes de circuito impreso los puedan entender perfectamente, que se llaman Gerbers. Entonces, en este formato Gerber, el diseñador envía a un fabricante de circuito impreso el diseño del circuito. El fabricante normalmente no hace diseño. Hay fabricantes que sí, fabricantes que no. En la fase de prototipo sí que puede haber un intercambio de información en cuanto a la modificación de diseño. Y antes de las grandes series, los fabricantes de circuito impreso que se dedican a grandes series también hacen una optimización del diseño de cara a que sea más fácil de fabricar y que sea sobre todo más fiable en el futuro. Entonces, una vez que el fabricante de circuito impreso recibe esos planos, de nuevo con un software que ya es bastante más complejo y de mucha más difícil adquisición, lo que se hace es que ese diseño del circuito se pasa a unos parámetros y a unos formatos de fabricación. El fabricante no fabrica, por ejemplo, estamos hablando del circuito que va dentro de la llave con el que abrimos un coche, no fabrica solamente un circuito de ese tamaño como de forma unitaria, sino que fabrica un panel en el que van muchos de esos circuitos. Entonces, estos softwares lo que te permiten es panelizar ese circuito final en grandes agrupaciones de circuitos que van a ir en un comúnmente llamado panel o formato, que es lo que el fabricante va a fabricar, y que al final del proceso lo va a dividir y lo va a trocear en las partes que es lo que se va a entregar al cliente. En todas esas fases, desde que se recibe el diseño del circuito hasta que se entrega el circuito impreso al cliente, están muy controladas por los requerimientos de calidad de que hablábamos antes. Existen controles por estadísticos del proceso para asegurar que no se producen desviaciones. La ingeniería de calidad, ingeniería de procesos, ingeniería de productos son absolutamente críticas para que un circuito sea fiable. Y las herramientas que se utilizan, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas, grandes fabricantes, son muy, muy, muy potentes y requieren tanto un trabajo de un personal muy especializado, muy cualificado, como inversiones en equipos, en software, en materiales, en investigación, muy potentes.
Precisamente de eso también quería preguntarte algo, porque de alguna manera, no sé si tendrás esa información, pero lo que al consumidor final le llega de las nuevas tecnologías, pues son muchas cosas entre las que está el circuito impreso. ¿Qué parte del coste total de cualquier circuito de los que está presente en nuestra vida diaria es achacable a este proceso de fabricación del circuito impreso? ¿La mitad? ¿Un cuarto? ¿Una pequeña parte? Es decir, a pesar de la complicación del proceso que nos acabas de describir, ¿imputa una parte importante del coste total o toda la parte de diseño y del resto de los componentes es más importante?
Dependiendo de la aplicación, el coste del circuito comparado con el coste final del montaje es variable. Pero en cualquier caso, los circuitos siempre va a ser uno de los componentes más caros del montaje final. ¿En qué orden de magnitud nos podemos mover? Pues desde circuitos con aplicaciones muy sencillas, pues a lo mejor el circuito impreso representa una cuarta parte del coste. Digamos, cuanto más sencillo es el circuito, más parte del coste tiene el circuito impreso en el circuito final. Y cuando nos estamos hablando ya de aplicaciones muy complejas, centrales de telecomunicaciones, pues ya entonces la circuitería que se pone en el circuito para hacerlo funcional ya sí que es muy cara, y entonces en ese caso el circuito pues a lo mejor puede representar hasta una veinteava parte del coste del circuito. Estamos hablando de que un circuito completamente montado, un circuito con tecnología estándar, no estamos hablando de circuitos para electrónica militar o aeroespacial. Un circuito con tecnología estándar puede andar desde el orden de el circuito completamente montado. Puede valer, lo podemos tener desde 5 euros totalmente montado hasta 2.500 euros totalmente montado, dependiendo de la aplicación de que se trate. Por eso, el coste, digamos, en qué manera incide depende mucho de la tecnología, de lo que después vayamos a poner encima de ese circuito.
Perfectamente. Ha habido un detalle que has comentado y que me resultaría interesante conocer. Una gran serie, ¿qué significa? ¿Cuántos circuitos se pueden producir en una gran serie?
Bueno, para que os hagáis una idea, los fabricantes de circuito impreso medimos las series en metros cuadrados. No medimos, los circuitos no se miden en unidades, no fabricamos 3.000 circuitos, no. Las series se miden por metros cuadrados de circuito impreso. De hecho, el coste del circuito, como se valora, aparte de, digamos, entra básicamente un tema de complejidad, número de capas, dificultad de la fabricación del circuito, pero luego lo que se valora es el área que ocupa. Así es como se establece el valor de un circuito. Entonces, cuando hablamos de grandes series, estamos hablando de que son tiradas por encima de los 20 metros cuadrados de fabricación. ¿vale? A partir de los 20 metros cuadrados de fabricación sí que podemos considerar que es una serie ya significativa. Por debajo de 20 metros se considera que no es una serie de un tamaño significativo. Todo depende, por supuesto, del fabricante. Si estamos hablando de un gran productor taiwanés o chino, que es ahora mismo donde se encuentran los mayores fabricantes del mundo, posiblemente te diga que una serie de 20 metros cuadrados es una serie pequeña, ¿no?
Evidentemente,
y para él empieza a hablar de series relativamente interesantes, pues a partir de 100 metros o algo por el estilo. Pero yo creo que en el mercado lo común es poner el límite alrededor de los 20, entre 20 y 50 metros.
Claro, estamos entendiendo que esos 20 metros son cada vez que se hace circuito, se hacen 20 metros de circuito. Luego, cada día se hacen los metros que sean. ¿O?
Sí. O sea, dependiendo del tamaño de la fábrica. El tamaño de las fábricas, como decía antes, hay fabricantes muy pequeños que prácticamente lo único que fabrican son prototipos y que miden su trabajo por unidades, como hablábamos. O hablamos de circuitos, que es para lo que yo más domino, que es de grandes tiradas, en los que se habla de que una fábrica de un tamaño razonable pues ya te fabrica un mínimo de 500 metros al día.
Sí.
Y si estamos hablando de una fábrica asiática, pues ya nos disparamos.
Eso precisamente te iba a preguntar a continuación, porque supongo que, claro, o sea, aparte de los circuitos que se fabriquen en España y en el entorno occidental, supongo que en estos momentos de globalización y en un tema tan delicado como es este de los precios y demás, existirán lugares en el mundo donde también se realiza esta actividad y se fabrica, como bien comentabas, con otros estándares y otras escalas. No sé, quizás podrías comentar un poco qué otros productores, dónde están, incluso si hay algún productor de iridio y paladio, es decir, de estos que lo mejor del mundo lo hace determinada firma. No sé, cuéntanos algo al respecto.
Bueno,
en cuanto a las grandísimas tiradas, comentabas que China o Taiwán, ¿no?
Sí, el mercado del circuito impreso ha variado en los últimos 6-8 años una barbaridad. Digamos, el mercado del circuito impreso como tecnología donde se empieza a desarrollar es en Japón y digamos ahí es donde siempre se ha focalizado el pico tecnológico. Las grandes empresas, digamos, en cuanto a tope de tecnología, posiblemente sean las japonesas. Es donde mayor número de empresas muy potentes tecnológicamente hay. Luego, por supuesto, está Estados Unidos, que también por las aplicaciones básicamente militares y aeroespaciales tiene compañías que fabrican circuitos muy, muy, muy complejos. Concretamente la empresa que conozco yo que fabricó el circuito de 64 capas y un tamaño de cerca de un metro cuadrado es americana. Y luego las empresas, los fabricantes europeos hacen circuitos relativamente complejos, no es el tope, y la tecnología está creciendo exponencialmente también en China, ya que, digamos, cuando hablo de China hablo de todo lo que es el sudeste asiático, perdón, y que es donde se está trasladando paulatinamente la producción. Al tener allí la producción es donde se está haciendo más trabajo en cuanto hay más de... Estamos hablando de que antes del año 2000 el reparto del... aproximadamente, porque varía mucho en función de la complejidad de los circuitos, pero podríamos decir que el mercado del circuito impreso estaba un tercio en Estados Unidos, un tercio en Europa y un tercio en Asia. Y hoy en día el 75% de los circuitos, apenas 6-8 años después, el 75% de los circuitos se fabrican en el sudeste asiático.
Sí, por lo que veo, este es un mundo que cambia.
La presión del precio es tremenda, entonces nosotros lo digamos como consumidores lo vemos todos los días, o sea, igual que sube el precio de los bienes, la fruta, el pescado, lo típico que forma parte de la bolsa de la compra. Sin embargo, los productos de electrónica siempre están bajando.
Lo cual es algo sospechoso, sobre todo cuando te dedicas a fabricarlo.
Entonces la presión realmente económica y del coste es muy, muy, muy fuerte, y por eso los fabricantes de circuitos poco a poco se han ido trasladando a zonas donde la mano de obra es más económica.
Muy bien, no sé, quizás para concluir esta charla tan interesante, ¿nos podrías comentar alguno de esos ejemplos de circuitos especiales de tamaño de esta mesa? Que claro, los oyentes no ven la mesa, pero es aproximadamente una mesa de 2 metros por 1,20. O sea, imagínense ustedes ese tipo de circuitos, dónde se pueden encontrar, o algún otro circuito cuyas características técnicas de seguridad críticas han sido determinantes en su fabricación.
Hay multitud de aplicaciones y yo desde luego conozco a muy pocas de ellas, pero vamos, entre las curiosas que podemos encontrar, pues tenemos desde el típico circuito que va dentro de los, sí, porque dentro de los circuitos también van, perdón, dentro de los relojes también van circuitos impresos. Entonces puedes tener un circuito impreso que te soporte un cronógrafo con GPS, bueno, altímetro, por supuesto, etcétera, etcétera. Podemos hablar de aplicaciones de electromedicina, en las que se hacen circuitos con una aplicación y una funcionalidad muy específica para la dosificación, por ejemplo, de insulina. Estamos hablando de circuitos que van, que toda hoy en día toda la electrónica de los automóviles está soportada por circuitos impresos. O estamos hablando, cuando hablamos de circuitos de un grandísimo número de capas, normalmente estamos hablando de aplicaciones aeroespaciales y sobre todo militares, satélites, centrales, grandes centrales de comunicaciones, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues poco más nos queda por comentar de este apasionante mundo que nos ha mostrado Fernando Estebaranz. Muchas gracias por ilustrarnos. Espero poder contar con tu maestría y tus conocimientos para otra ocasión, y nada más, eso es todo.
Muchas gracias por invitarme y espero estar con vosotros en cualquier otra ocasión.
Esta es la charla que han mantenido el profesor de la UNED del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Rubén Gómez Palomo, conductor de esta entrevista, a Fernando Estebaranz Casla, ingeniero industrial experto en el sector de la fabricación y automatización de procesos. Nos han comentado, entre otras cuestiones, cómo el desarrollo de los dispositivos lógicos ha revolucionado todos los campos imaginables, particularmente el de las comunicaciones, la gestión de la información y la informática. Los circuitos integrados han permitido reducir el tamaño de los dispositivos, con el consiguiente descenso de los costes de fabricación y de mantenimiento de los sistemas, al tiempo que ofrecen mayor velocidad y fiabilidad. La investigación actual se centra, entre otros aspectos, en aumentar la velocidad y capacidad de las computadoras, en la mejora de la tecnología de los circuitos integrados y en el desarrollo de componentes de conmutación aún más rápidos. Se han construido circuitos integrados a gran escala que contienen varios centenares de miles de componentes en un solo chip, como nos indicaban nuestros expertos. Y en este punto les dejamos. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio 3 y siempre en Internet, dirección teleuned.com. Todos los programas de la UNED de este año y de cursos académicos pasados. La semana que viene, el miércoles 18 de abril, volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED en Radio 3 con un nuevo espacio dedicado a la Escuela de Informática. El Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos ha preparado un espacio dedicado a los videojuegos educativos. La profesora de la UNED, Lourdes Araujo Serna, invita a nuestros estudios a 2 profesionales de la Universidad Complutense para charlar sobre este tema tan interesante y para muchos polémico. Les esperamos. Recuerden que la UNED le ofrece programación de radio todos los días de la semana. Que se les dé muy bien este miércoles.